El trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
En cada noticia, la conexión con nuestros oyentes es primordial.
Estamos unidos por la información. Bio Bio, la radio. Bio Bio, primera en la noticia. En Bio Bio, una nueva hora. 2 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos al Informador. Hoy lunes podrían ser presentados por el nuevo ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, los lineamientos del nuevo plan de seguridad preparado por el gobierno. Este será dado a conocer oficialmente la cuenta pública del 1 de junio para luego ser detallado en una sesión especial del Senado el martes 2 de este mismo mes. Nos informa
el nuevo ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, presente los lineamientos del plan de seguridad del gobierno. Este sería presentado oficialmente en la cuenta pública del lunes 1 de junio y detallado en una sesión especial del Senado el martes 2 del mismo mes. Los puntos más importantes de esta nueva hoja de ruta serían el combate del crimen organizado, la recuperación territorial, la prevención integral del delito y el fortalecimiento policial, entre otros. Al respecto, el senador PPD, Pedro Araya, remarcó lo que esperan desde la oposición en seguridad. Por otro lado, el diputado UDI, Eduardo Cretón, se refirió respecto a la figura del nuevo ministro, Martín Arrau.
Esperamos que el presidente José Antonio Kast, el día de su cuenta pública, pueda entregar una hoja de ruta clara, con acciones medibles, que podamos verificar lo que se está haciendo.
Tenemos un nuevo ministro que tiene varias virtudes, una de esas es su experiencia y su bagaje político, y creemos que hay que darle tiempo y dejarlo trabajar.
De acuerdo a la última encuesta Criteria, un 30% de los encuestados considera que la seguridad es una de las prioridades más urgentes a resolver, mientras un 41% considera que esta empeorará en los próximos meses.
Durante la jornada de este lunes 25, día de hoy, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, junto a la DIPRES, deberán presentar el primer informe de finanzas públicas de José Antonio Kast como presidente de la República. Esta presentación se da en medio de dos postergaciones consecutivas y crecientes críticas de las demoras en la entrega de la proyección económica del gobierno. Los detalles los tiene Josefa Esquiamaro.
Polémica ha generado el primer informe de finanzas públicas del gobierno de José Antonio Kast. En un inicio debía ser presentado el 12 de mayo, luego se postergó para el miércoles 20, pero finalmente será publicado este lunes 25. La postergación se explica por dos razones. Durante esta semana, el titular de Hacienda estuvo fuera del país participando en el Chile Day, mientras que el miércoles se votó en el Congreso el proyecto de ley de reconstrucción nacional. En el informe, el ministro Quirós debería actualizar sus proyecciones de crecimiento del Producto Interno Bruto y la proyección del déficit público. Así, el economista Carlos Smith afirmó que la postergación del informe puede deberse a varios factores, entre ellos la deuda flotante y la votación de la mega reforma.
Para el gobierno tener quizás una propuesta un poco más clara, y ya que ahora pasa al Senado, también podría tener una incidencia importante de decir, bueno, estas cosas son las que podrían aprobarse, entonces finalmente eso permite hacer un mejor informe. Yo creo que ambas son una combinación de ambas cosas lo que está retrasando este informe.
Ahora, con todo en consideración, queda esperar la confirmación del horario en que finalmente se dará a conocer el esperado primer informe de finanzas públicas de la moneda.
Vamos con noticias del exterior. California, en los Estados Unidos, solicitó este domingo al gobierno de los Estados Unidos una declaración de emergencia debido a una fuga de productos químicos tóxicos en un estanque que se teme que colapse, afectando a por lo menos 5 ciudades del sur del estado. Unos 50.000 residentes cercanos de las instalaciones de JKN Aerospace, ubicada en la ciudad de Garden Grove, han sido evacuados desde el jueves pasado, cuando se reportó la fuga en el estanque cargado con, escucha bien, 7.000 galones de metacrilato de metilo, un líquido volátil inflamable utilizado en la fabricación de plásticos acrílicos. Una declaración presidencial de emergencia permitiría a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, la FEMA, brinde asistencia y ayuda financiera para cubrir los costos de evacuaciones, albergues, asistencia médica, entre otros gastos. FEMA también podría proporcionar directamente personal, equipo especializado y apoyo técnico, según un comunicado de la oficina del gobernador Gavin Newsom, con quien el presidente Donald Trump mantiene un pulso. 2:06 a.m. Hasta ahora en la ciudad de Valdivia, en el sur de nuestro país, 7 grados de temperatura, está mayormente nublado con una humedad del 93%. En Santiago, 6 grados de temperatura, está parcialmente nublado con una humedad del 75%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo, porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu PYME con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti cada día mejor.
Jinju, neumáticos para camiones están en Supermercado del Neumático. Su diseño ayuda a un menor consumo de combustible, eficiencia, durabilidad y sostenibilidad a bajo costo. Jinju, neumáticos para camión. Encuéntralos en Supermercado del Neumático, sdn.cl. Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Bio Bio, la radio, se escucha y se ve en nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones, se escucha y ahora se ve.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Escucharemos a la Rata Blusera, esto se llama Lluvias del Sur.
Los techos rojos. de la capital. Llueve, llueve en calle Picarte y los suplementeros van corriendo ligero, mostrando al presidente, hablando allá en Coyhaique. Llueve, llueve y los alemanes van a comprar pescado los viernes.
Bien, son las 2 de la mañana con 14 minutos en gran parte de nuestro país, exceptuando la región de Magallanes y la región de Aysén, donde ya son las 3 de la mañana con 14 minutos, y la isla de Pascua y la isla Salas y Gómez, donde ya han pasado 14 minutos de la medianoche. Ya estamos actualizados en eso. Sus mensajes a través de nuestro número de WhatsApp. Nos dicen, hola Juan por acá, qué bella canción. ¿Quién es? Es la Rata Lucera, Lluvias del Sur. Marianela Regada dice, ¿quiénes los que cantan? Porque los originales son Chuenquinilo. Así es. Estamos hablando de la Rata Bluesera. Se escribe Bluesera, pero se pronuncia Bluesera, pero es Bluesera. En todo Chile anda con la canción de Wildo, nos escriben acá. Como tú. Me acuerdo esa canción, gracias a nuestro amigo Fritz, Panchito Fritz. Hola Mario, mucho frío en Limache, pero estoy abrigadita, los escucho cada madrugada, cada noche. Son mi mejor compañía, un gran saludo para ustedes, incluyendo al hermoso Gastón. Gracias auditores. Diana también nos escribe desde la Florida, volviendo de Ronda, hace mucho frío. Hola Mario, qué lindo temazo se mandaron, se refería a los Scorpions. Dice, un llamado a la gente que ayuda a los perritos abandonados en las calles con techito, si puede algo de comida, por último, para que algo tenga su guatita. Frío y hambre es una mala mezcla. Sí, auditores, es importante tener tenencia responsable y sobre todo denunciar si hay algún caso de maltrato animal. Hemos visto en el último tiempo una gran cantidad de personas, yo a esta altura no sé si llamarlos personas, pero individuos que cometen ya delitos, ¿ya? Con maltrato animal, que no le dan comida a sus animales, más que a sus animales, a los miembros de su familia finalmente, ¿no? Bueno, el llamado nunca está de más. Gracias. Atención con las imágenes que estamos viendo, que tiene que ver con los medios internacionales. Esto tiene que ver, y acá, si usted tiene una manta por ahí guardadita, bueno, es momento de sacarla, porque vamos a viajar al continente blanco, vamos a viajar a la Antártica y vamos a hablar de varios temas, ¿ah? De la importancia del continente blanco, este denominado Tratado Antártico, pero sobre todo, cómo es de la ciencia. Hoy día hay que poner ojo en lo que pueda pasar en los próximos años, dado todo lo que hemos visto a nivel geopolítico, todo lo que se está hablando acerca del Ártico, pero sobre todo de la Antártica. Para eso hablamos con un especialista, Alfredo Soto, una persona que lleva muchísimo tiempo trabajando ahí en el Centro de Investigación Gaia Antártica, hoy por hoy en la provincia de Última Esperanza, allí en la comuna de Torres del Paine, y que allá nos está recibiendo a las 3 de la mañana con 17 minutos. Gracias, Alfredo. Estás en el futuro. Gusto saludarte. Buenos días.
¿Qué tal, Mario? Un saludo cordial a todos los auditores por ahí. Claro, estoy en el futuro. Acá estamos a las 3 y tanto.
Oye, no sé
¿por qué cambian la hora ustedes?
Exacto, sí, es verdad, tienes toda la razón. Me suena hasta un poco extraño que diga ustedes, ¿no? Porque hace un tiempo decía yo, en Santiago están cambiando la hora cuando están en Magallanes, en fin. Claro. Cosas que bueno, cosas de esos misterios que de pronto no tienen una solución de un día para otro. Oye, Alfredo, antes de que vayamos con la conversación, que está bien interesante, sobre todo lo que te explicaba atrás del micrófono, ¿no? ¿Cómo está el tiempo en Torres del Paine? Ojo que los auditores se van a preguntar, ¿es el Parque Torres del Paine? No. Está dentro del Parque Torres del Paine, pero usted está en la comuna de Torres del Paine, ahí en la Villa Cerro Castillo.
Así es, estoy acá en la Villa Cerro Castillo, la capital de la comuna de Torres del Paine. Y justo que tocas el tema, ha sido difícil hacer entender un poco a los turistas, a los extranjeros que nos visitan acá. Cuando le comentamos, yo he estado muchas veces presente en los periplos de los guías mientras van desarrollando sus actividades en el interior del parque, decirles de que el Parque Nacional Torres del Paine forma parte del territorio de la comuna de Torres del Paine, que es mucho más amplio que el parque, obviamente. Son prácticamente, el parque es un tercio del territorio total de la comuna de Torres del Paine. Y ahí abarca pequeñas localidades. En la que estoy yo es Cerro Castillo, que es la capital, pero también está la Villa Cerro Guido, que está un poco más al norte, muy fronterizo. Uh-huh. Es un lugar que de a poquito ha ido tomando fuerza en términos de su visita. Es un lugar bastante interesante también recorrer el territorio donde se encuentra la cordillera Baguales, muy mística, muy de temas relacionados con la vida de los nativos, quienes se desarrollaban sus actividades en esos sectores. Y otro poblado pequeñito, que es el pueblito de Río Serrano, ya la villa Río Serrano, que está justamente colindando con el Parque Nacional Torres del Paine, donde se encuentran también importantes instalaciones hoteleras, donde se desarrolla la actividad principal, que es el turismo aventura acá en esta sí. comuna.
Alfredo, me decías tú, nosotros conversando, poniéndonos de acuerdo para pactar esta entrevista, más temprano tú me decías que el otoño aparentemente ha ido como extendiéndose, ¿no?
Así es, mira, imagínate, estamos a fines de mayo, y otros años en esta época ya tenemos la presencia de escarcha, es decir, la isoterma ya baja por los valles, pero esta vez nos hemos dado cuenta que se mantiene un otoño bastante prolongado. Normalmente, si nos aproximamos al mes de junio, que es donde está el cambio de estación, se manifiesta el ambiente más nivoso, hay bajas temperaturas, y la verdad es que hemos tenido un otoño bastante largo, se ha mantenido con temperaturas no bajo cero, y obviamente no ha habido ningún tipo de precipitación nevosa en los valles, en las partes donde están ubicadas las localidades. Sí tenemos nieve en las partes altas de los cerros, lo que significa que la isoterma está mucho más arriba, mucho más alta, y no ha bajado. Es decir, vamos a ver cómo se nos presenta. Según mi experiencia, yo tuve muchos años trabajando en el Club Andino de Punta Arenas y vivía pensando, y digamos, el pan de cada día para mí era ver a qué hora nevaba. Entonces sí, estoy acostumbrado a visualizar un poco el suelo o la tierra en general para darme cuenta cómo se viene el invierno. Yo tengo la impresión que junio y julio van a pasar igual, no tan bajas temperaturas, pero sí agosto, septiembre puede ser que nos pegue una pasada por acá en el territorio un poco más frío.
Te propongo que viajemos, que crucemos el mar de Drake, que muchas veces lo has cruzado, y vamos hacia la Antártica. A ver, hay un tema que hoy día se está tocando, o más bien se está tocando hace ya harto tiempo, sino que más bien hoy día cobra una relevancia enorme, que tiene que ver con los recursos naturales, que tiene que ver con el Tratado Antártico, que tiene que ver con que es la Antártica un continente con más de 13 millones de... Bueno, en una superficie enorme, una superficie que esconde muchas cosas que uno espera que se mantengan prístinos la mayor cantidad de tiempo posible, ¿no? De hecho, el continente antártico o la Antártica es considerado el continente de la paz, ¿no? Un continente que hasta el día de hoy mantiene a la ciencia liderando ciertos estudios para entender cómo funciona nuestro planeta. Pero estamos... Yo no quiero ser alarmista ni hablar de un conflicto internacional por la Antártica, pero el 2048 podría revisarse este Tratado Antártico. Quedan tan solo veintitantos años, dos décadas. Quizá para algunos es mucho tiempo, pero para otros, dentro de la historia mundial, es absolutamente nada. Es pestañear. ¿Cómo ves tú los acercamientos, los conflictos internacionales, lo que se ha ido hablando acerca de la Antártica, sobre la posición de algunos países, pero sobre todo en el tema de la ciencia?
Sí, habría que tomar en consideración, obviamente, el Tratado Antártico estipula como primera normativa de que el continente antártico sea considerado un lugar de paz y de ciencia. Y curiosamente, la ciencia se ha intensificado en prácticamente todos los países que son signatarios. Están preocupados de mantener todo lo que significa también la logística, la complejidad total de su aproximación. Esa invitación de cruzar el Drake nomás ya es una cosa difícil para la mayoría. Y eso, el Tratado Antártico nos invita entonces a tener... De manera relevante la posibilidad de poder intercambiar de manera internacional el apoyo, el intercambio científico, lo cual significa que hay una cooperación importante dentro de los países que participan en todo este concierto mundial de ciencia antártica. Pero también hay que tener un poquito una mirada un poco más allá de lo netamente científico, en cuanto que muchos países hablan de que la ciencia también es una manera de soberanía, una manera de presencia de determinados países, claro, unos más que otros en términos de desarrollo de la ciencia. Por lo tanto, es importante cómo los países van cumpliendo según las normas, y de hecho este Tratado Antártico, que recientemente, la semana pasada, se desarrolló la reunión consultiva del Tratado Antártico en Japón, en Hiroshima. Todos los países que están conformando este concierto se reunieron y, obviamente, bueno, ponen en la mesa todos los temas y las problemáticas que puedan estar sucediendo con respecto al turismo antártico, a lo mismo en cuanto al descubrimiento de nuevas especies. Ya, curiosamente, hace muy poquito se descubrió que dentro de todos los pingüinos, el pingüino papúa también tiene una subespecie, sí, que no se había detectado. Y entonces siempre hay novedades importantes y que ponen a la Antártica en un tema no solamente dirigido al control que tiene sobre el clima mundial, que es sumamente importante tenerlo presente, sino que también se va viendo cómo van evolucionando este tipo de intereses antárticos, sobre todo en el desarrollo de la ciencia.
Claro, es interesante eso que ha pasado con este pingüino, que es un ejemplar hermosísimo. Yo vi algunas imágenes, realmente es maravilloso lo que hemos tenido la oportunidad de verlo muy de cerca. Es un animal muy... es muy bello, pero sobre todo tiene una filosofía muy romántica de ver la vida, ¿no? El pingüino.
Yo he tenido la oportunidad, sí, de estar en la península antártica, donde ellos se establecen en grandes colonias, porque tengo que decir la verdad, es decir, cuando uno va a la isla Rey Jorge, por ejemplo, que es el lugar neurálgico donde llegan los aviones, en la base Teniente March. Tú vas a la playa y muy pocos pingüinos ves, ¿ya? Pero realmente cuando tú vas al continente antártico, a la península antártica, ahí está todo, son enormes cantidades de pingüinos. Y la verdad que estar entre ellos, por ejemplo, ver su día a día, cómo ellos van ocupando considerablemente el tiempo, la velocidad en la cual ellos se preocupan de sus crías, porque eso es lo que hacen en la época de verano, y todo el tránsito que significa el cuidado del nido, el cuidado del pichón, el ir y venir de los padres, uno mientras uno cuida el nido con los pichones, el otro está pescando y se van turnando. Es una cosa maravillosa, un ejemplo de lo que significa la vida en situaciones tan extremas como es la vida en Antártica.
Increíble, fantástico. De hecho, está yo recomiendo ver La Marcha de los Pingüinos, que es este documental de hace varios años atrás, donde muestran cómo los pingüinos viven en comunidad y cómo van viajando, haciendo tramos. Uno puede pensar que los pingüinos muchas veces son animales un poco... Yo creo que el cine ahí ha hecho un daño a esa especie de pintarlos como... Bueno, tiene cierta ternura, pero son animales que son sumamente inteligentes y que no son para nada lentos, ¿eh? Son en las aguas son muy rápidos, muy ágiles.
Muy rápidos, exacto. Son un poco torpes en tierra, pero en el mar son muy ágiles, muy rápidos.
Yo tuve la oportunidad...
Papúa es uno de los más rápidos, 70 y tantos kilómetros por hora andan en el agua.
Imagínate. No, impresionante. Yo creo que ninguno de nosotros podría correr esa, salvo que fuera Usain Bolt probablemente, pero está no es tan fácil. Fíjate que alguna vez me tocó verlos cerca del glaciar Collins, que está ahí en cerca ahí de la
Isla Rey
Jorge. Sí. Vi una... No sé si cuál es la forma correcta de decir, ¿es una bandada de pingüinos o es una... ¿Cómo se le denomina a un grupo de pingüinos enorme, Alfredo? ¿Al grupo qué es? Es como...
Se le puede decir un grupo de pingüinos nomás. No, la verdad que bandada es más de aves que vuelan. Claro. Podría decir aves de golondrinas de Antártica o... una bandada de palomas antárticas que también se pueden apreciar.
Ya.
Pero generalmente, bueno, decimos un grupo de pingüinos, sí.
Mira, quería llevarte, volviendo al tema del Tratado Antártico, fíjate que bueno lo que tú mencionabas, esta reunión en Hiroshima, en Japón, porque hay un mito del cual se habla mucho, se habla de la soberanía, o se habla del territorio antártico chileno, se habla de que bueno, que Chile tiene una cierta soberanía en Antártica. Y yo conversando con varios diplomáticos me dicen que eso no es del todo correcto, que de hecho lo que no se conoce mucho es que hay ciertas reclamos sobre la Antártica. De hecho hay algunos sectores que están superpuestos, porque el territorio chileno antártico se extendería, según esta reclamación, entre los meridianos 53 y 90 longitud oeste. La posición del meridiano argentino sería el 53 y 74, y a su vez también hay un reclamo británico. Es decir, hay reclamos, más no una soberanía efectiva, porque el Tratado Antártico lo que precisamente dice es que ningún país ejerce, esto según su Carta Magna del año 59, ningún país ejerce soberanía real exclusiva para explotar el territorio. O sea, no hay nuevas reclamaciones, es decir, es de todos, pero a la vez de nadie. Ahí se nos fue un poco la llamada. Pero es importante, auditores, que podamos saber, esto yo lo conversé con varios diplomáticos diciendo, bueno, pero el territorio antártico chileno es soberano propiamente tal, y lo cierto es que no, de hecho, solo hay reclamaciones. Ahora, como se entiende que hay bases, y como un territorio del cual no se puede ejercer soberanía real, uno... podría intuir de que, claro, uno llega a una base chilena, pero hay un montón de bases. Los que hemos tenido la oportunidad de ir a la Antártica, y le vamos a preguntar a Alfredo, ustedes se sorprenderían con la cercanía que existe entre una base y otra. La base rusa uno la puede ver desde la base chilena, uno la ve a un par de metros, no a 5 o 6 metros, pero sí uno la puede ver con sus propios ojos, no es necesario tener un binocular para poder verlo, está muy cerca. Después hay otro tipo de bases, está la base uruguaya, la base china, que está un poco más al sur, en fin, pero hay es todo bastante cercano. y ahí es donde hay una mitología importante respecto a la soberanía. No, estoy leyendo algunos de sus mensajes. Dice: Argentina tiene en su billete impreso un mapa posible del territorio antártico en su propuesto de territorio chileno. Claro, nos escribe Marcelo. Claro, pero ahí esos son más bien decisiones geopolíticas, ¿no? Que tienen que ver con una narrativa, con un discurso, con una ambición, si se quiere, ¿no? Pero la realidad es otra. La realidad es que ningún país es dueño, al menos de ni siquiera una porción del territorio antártico. Ya estamos contigo de nuevo, Alfredo. Se nos había cortado, se nos metió un pingüino de Humboldt, probablemente.
Claro.
A ver, no sé si escuchaste un poco lo que te decía, que en el fondo hay solo reclamaciones, más no un territorio que sea completamente soberano.
Exacto. Bueno, curiosamente se le habla de que están congeladas todas las intenciones de,
claro,
de concretamente adueñarse o tener un territorio para sí mismo. Es decir, está distribuido, obviamente, y es un ejemplo. Siempre hay que destacar de que el Tratado Antártico ha sido un instrumento jurídico internacional, uno de los más exitosos, si vamos pensando de todo lo que ha ocurrido en el resto del planeta con determinados tratados que siempre terminan o bien caducan o terminan mal. En este caso ha perdurado y ahí hay que destacar todas las buenas intenciones que tienen los países en sustentarse a través del tiempo con respecto a hacer glorificar en cierta medida todo lo que se tiene que hacer respetando esta máxima que tiene que ver con la paz y la ciencia. Es sumamente importante y eso te da a entender. Yo siempre, la experiencia que he tenido y lo he manifestado entrando a la Antártica, la verdad que entras a un sistema dimensional totalmente diferente. Para ello, mucha gente que visita por primera vez la Antártica, yo estoy seguro que ingresa de una manera y sale de otra manera en términos de sentirse en un territorio realmente totalmente diferente al resto del planeta.
Sí, porque además, Alfredo, yo he tenido la oportunidad de ir varias veces y resulta que, claro, yo le conté a los auditores que las bases uno las puede ver. O sea, la base rusa, aunque ustedes no lo crean, auditores, hay una iglesia ortodoxa.
Exacto.
Hay una, bueno, es una especie de capilla, ¿no? Una iglesia enorme, no es como la que vamos a ver en Moscú, cerca de la Plaza Roja, digamos, ¿no? Pero es una, si se quiere, un símbolo bien interesante que también habla como de las diferentes culturas. Está la base uruguaya, está la base china, hay varios ahí. Ahora quiero preguntarte por lo que debiésemos nosotros revisar, porque una cosa es la ciencia, ¿no? Y otra cosa es lo que pueda pasar a nivel geopolítico, que a mí me da la impresión que está todo muy unido en ese caso. La fecha, entiendo, en la que se tiene que revisar es el 2048, y todo indicaría que esto podría continuar, pero dado los hechos actuales, los conflictos por recursos naturales, uno podría pensar que en algún momento, ya sea por el cambio climático, ya sea porque sean sectores en el mundo que ya hayan sido explotados de un nivel superfluo, podríamos decir que hay un punto, un hotspot, hay un punto caliente, valga la redundancia, en la Antártica, ¿no?
Así es, porque bueno, en todo lo que se va conociendo a través del tiempo, hace 10 años atrás no hablábamos de la Antártica como se habla hoy día. Hay muchas más instituciones interesadas, sobre todo en la divulgación de lo que significa el continente antártico para el mundo, ya considerando su gran impulso, su gran actividad que tiene sobre la alta atmósfera del planeta y su incidencia sobre los océanos. Llámese por esta manera que tiene la Antártica de enviar agua fría al resto de los océanos y justamente pensando en todo lo que está ocurriendo con el clima en el mundo. Obviamente es una materia muy sensible. Yo no sé hasta cuándo todos estos países, con esta fortaleza que tienen de estar desarrollando actividades mancomunadas, siempre estableciendo como prioridad la cooperación internacional, todo el mundo se ayuda. Como bien dices tú, las bases están muy cerquitas unas de otras y no hay límite. Es decir, tú caminas de la base Frey a la base rusa, pasas por ahí y te puedes dirigir hacia la base Artigas, uruguaya, y por el otro sector puedes ir a la base china. Es decir, está todo ahí, un, un, una metrópoli pequeñita ahí, intercambiando muchas culturas, ¿ya? Pero yo no sé hasta qué punto esto va a ser sustentable en términos de las necesidades planetarias que tengamos en el futuro, no en el 48 como estamos conversando, pero así como va la cosa, yo creo que no solamente la Antártica va a ser vista o visibilizada en términos de ser la reserva mundial del agua, ¿ya? Allí tenemos concentrada bastante cantidad de agua y de hecho cada año Estados Unidos y unos aviones especiales con radares hacen dar una vuelta y van visualizando qué está pasando con el hielo en la Antártica, sobre todo, bueno, con fines científicos, pero obviamente te va entregando una información acabada de lo que está ocurriendo con el hielo, fundamentalmente, que se está derritiendo, eso es una realidad, y siempre el hielo va a estar en cualquier parte del mundo, va a pasar procesos en los cuales se va derritiendo y al mismo tiempo también puede que en algunos sectores vaya aumentando la cantidad de hielo dependiendo de la latitud o el lugar donde se encuentre. Pero también tiene otros recursos que son sumamente importantes para el planeta, que es lo que se usa hoy día energéticamente, como es el gas, el petróleo, los minerales también. Son lugares que no se han explotado, obviamente, gracias a esta mantención del Tratado Antártico.
Claro. Bueno, es un tema que sin duda vamos a tener que estar tocando y que, bueno, a medida que vayan pasando los años, a medida que se vaya acercando esta fecha, o a medida que vayan avanzando algunos conflictos o retrocediendo otros, la Antártica seguirá siendo un punto de encuentro de la ciencia, pero de la geopolítica, un punto de desencuentro, dice, hay algunos analistas que así lo ven. Esperemos que no sea tan cercano eso. Alfredo, quiero agradecerte por haber conversado con nosotros, te mandamos un abrazo apretado, y ojalá que se atrase lo más que se pueda el invierno para que el turismo esté lo mejor.
Ojalá, pero bueno, acuérdate que Torre del Paine es un sector de montaña, por lo tanto ahí el microclima es tanto para el verano como para el invierno, puede ser que tengamos un invierno más frío en sectores que son netamente montañosos. De hecho, aprovecho de dar el anuncio de que CONAFA ha decidido cerrar la W, que es uno de los circuitos emblemáticos que tiene el Parque Nacional Torre del Paine, durante los meses de junio y julio. Así que una noticia que nos llamó la atención porque, curiosamente, por un lado se está tratando de impulsar el turismo invernal, pero por otro lado también yo creo que el tema de la seguridad, lo que nos pasó el año pasado con el accidente, obviamente hay mayores aprehensiones y obviamente también tener claridad absoluta de la realidad en la cual pueda estar desde el punto de vista operativo en invierno todas las instalaciones que corresponden a la Corporación Nacional Forestal, hoy día el SNAF. Así que en eso estamos. Yo igual un saludo cordial, un abrazo y siempre dispuesto acá a cooperarte, aunque sean las 3, 4 de la mañana.
Muchas gracias, Alfredo. Ojalá que puedas descansar después de esto. Te mandamos un abrazo apretado y, bueno, la próxima vez que vayamos a Magallanes seguramente te vamos a pasar a ver ahí a esa hermosa, ese hermoso lugar donde tienen una biatlón, pero uy, otra sí. Vez. Creo que la vez que más me ha dado frío en la vida ha sido en esa cuestión. Menos 18 creo que ahí es cuánto fue.
Uf, no, tremendo. Sí, claro, sí, más o menos en esa. El año pasado tuvimos menos 19, sí.
No me quiero ni acordar.
Bueno,
te mando un abrazo, Alfredo, gracias por tu tiempo.
Gracias. Un abrazo igual para ustedes.
Chao, Alfredo. Ahí estábamos conversando con Alfredo Soto del Centro de Investigación Gaia Antártica, una persona que sabe muchísimo en Antártica. Una conversación esta, auditores. Yo no sé, les voy a dar un tiempo ahí, auditores, para que me digan qué les parece el tema de la Antártica. Hay varios vehículos que estoy conversando por interno que está sabrosa la conversación porque son temas de los cuales de pronto, no sé, se desconoce un poco. 20 minutos quedan para las 3 de la mañana. Iremos a la pausa. Ya regresamos, hacemos el trasnoche de la radio juntos, aquí, en BioBio.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
De norte a sur, Radio Biobío es tu compañía.
43 estaciones informando de manera independiente.
Biobío, cobertura total.
Mientras muchos duermen, tú sigues moviendo Chile. Y en Implementos queremos ser tu mejor aliado en la ruta. Con stock, variedad y precios bajos todos los días. Compra en implementos.cl o visítanos en nuestras tiendas a lo largo del país. Implementos, el supermercado del transporte.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Bio Bio, la radio, se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Ahora, se ve. Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez.
Escucharemos a Rod Stewart. Esto se llama Do You Think I'm Sexy. A la vuelta, seguimos con más en el Trasnoche de la Radio.
So nervous, born in all the quest.
en el trasnoche. Se dijo en la radio.
Bueno, ya se los adelantábamos hace un ratito. Vamos a escuchar lo que fue una conversación que tuvimos en las últimas horas con Pablo Ceballos, experto en crimen organizado. Una radiografía necesaria sobre lo que está ocurriendo en nuestro país y que revisamos acá en el trasnoche de la radio. Yo hace un par de meses atrás te preguntaba en qué etapa del crimen organizado estaba Chile. 2026, hay un Ministerio de Seguridad que hoy día ha sufrido algunos cambios. De líderes, pero no más bien desde la orgánica, porque esto ya comenzó el año pasado, el gobierno pasado además. ¿En qué etapa estamos?
Es una muy buena pregunta y bueno, gracias a poder haber estado en las últimas décadas trabajando bastante en otros países bien afectados por el crimen organizado, creo que tengo hoy día una respuesta, un esbozo de respuesta un poco más formada. Yo creo que lo primero es que antes de dar esa respuesta, es sentir que cuando tú vas a un seminario o a un conversatorio sobre el crimen organizado, dependiente del convocante es la respuesta que te llega. Si el convocante es el Estado, estamos perfectos. Si uno de las personas que va a estar en la entrevista, estamos increíbles, estamos ganando la batalla, somos el país mejor del mundo, etcétera. Si vamos a otros lugares, pues estamos catastróficamente, etcétera. Y no quiere decir que ambas respuestas están equivocadas. Yo creo que ambas respuestas reflejan una realidad. No creo que podemos analizar nuestro país como un conjunto. Tenemos que analizarlo, yo creo, sectorialmente, ¿no? Si uno dice estamos muy bien, probablemente en una zona acomodada, en un sector con alta policía, con seguridad privada, resulta, calza, ¿no? Y si hablamos y decimos estamos pésimos, probablemente en un entorno con menos presencia del Estado, en un asentamiento precario, esto que han surgido últimamente producto de las migraciones, producto de las transformaciones de tierra, va a hacernos sentido. Entonces, creo que lo que tenemos que entender es que hay dos procesos que han confluido en las últimas décadas, y en la última década principalmente, y esos procesos confluyentes nos van a demostrar más o menos el estado final. El primer proceso es tenemos una transformación muy poco estudiada desde mi perspectiva de la delincuencia común en Chile. Y esa transformación de la delincuencia común en Chile está conformando una nueva forma de entender la delincuencia local chilena. Una forma que es esencialmente más violenta, esencialmente más demostrativa, más visual, mucho menos que hace 20 años donde el delincuente trataba de que nadie supiera ni siquiera en su barrio que era delincuente, y además en conformaciones diferentes, agrupaciones diferentes que ya no son territoriales sino más bien son funcionales a este tipo me sirve porque es un buen dispara bien, este tipo me sirve porque maneja bien, independiente que no vivan en el mismo barrio o incluso vivan en poblaciones que anteriormente estaban en disputa. Esa transformación hay que ponerle mucha atención porque hay esbozos, por lo menos en Santiago y en algunas zonas del país, en la zona norte y zona sur, que se está definiendo ya algunas especies de líderes que son mucho más que un líder barrial, ¿no?
Esto es como una, en términos como de una empresa, ¿no? Porque muchas empresas de crimen organizado lo que hacen es estandarizarse, ¿no? O sea, hay una estandarización en el sentido coloquial, digamos. No estamos a favor de que eso ocurra, pero el delincuente común tuvo que estandarizarse con el delincuente que venía de otras partes.
Yo creo que es más simple todavía. Yo creo que estamos ante un fenómeno darwiniano, ¿no? Esto es Darwin puro, ¿no? O te adaptas o desapareces. Entonces yo creo que es un fenómeno de adaptación, de supervivencia. Ese es el primer cambio. Y el segundo cambio que apura todo este proceso es el ingreso de actores extranjeros, criminales, ¿no es cierto?, internacionales, que empiezan a traer sus lógicas o las lógicas criminales que le hicieron sentido en el país donde provenían, que empiezan a ser observadas o imitadas por los chilenos. Bueno, estos dos fenómenos, para responder la pregunta, creo que están en el proceso de fusión. Y este proceso de fusión tiene algo de incerteza. No sabemos si esa fusión va a ser violenta, como normalmente son las fusiones criminales, ¿no?, donde uno termina superponiéndose sobre otro, o adaptativa o imitativa, etcétera. Por ejemplo, por poner un caso, el caso del secuestro que vivimos hace un tiempo atrás, ¿no? Fíjate la conformación mixta de la estructura criminal, extranjeros pero también chilenos, ¿no? ¿Qué aportaba el chileno? Conocimiento de territorio. ¿Qué aportaba el extranjero? Conocimiento de la operación criminal. Entonces, creo que estamos viviendo ese proceso y eso nos indica que en un país como el nuestro van a haber ciudades, zonas que van a avanzar mucho más rápido y podríamos definir que ahí van a estar en una etapa completa de penetración del crimen organizado y otras que van a avanzar más lento. Lo que no significa que las que avancen más lento no les impacte más fuerte. Yo, y ahí lo conversamos más adelante, ahí me preocupa, por ejemplo, el sur de Chile. Creo que el impacto es más lento, pero va a ser más fulminante.
Hay un fenómeno que algunos teóricos y algunos analistas de estos mismos casos han hablado, incluso las autoridades, pero no tanto las autoridades, fíjate, por eso que quiero preguntarte sobre eso. Se habla de la regionalización del crimen organizado, es decir, salir de las grandes urbes para efectivamente ir a lugares donde se ha estudiado que hay menos policía, hay menos cámaras de seguridad, hay menos recursos, pero hay más espacios de cierta forma productivos, es decir, grandes predios donde les permitan controlar cierto territorio. ¿Es así?
Sí, esa es una condición.
¿O se necesita la ciudad?
No, se necesitan ambas. Lo que pasa es que el crimen organizado, si pudiéramos entenderlo muy, muy en simple, imaginémonos un triángulo con tres componentes, ¿no? Para que haya crimen organizado en un país tiene que haber un triángulo con tres componentes. El primer componente, economía ilícita, o sea, algo que está prohibido, regulado, que te genera dinero si tú saltas la regulación o saltas la prohibición. El narcotráfico, por ejemplo, ¿no? La droga, la cocaína.
Bueno, el surtráfico de cigarrillos.
El tráfico de cigarrillos, el contrabando de ropa de marca, etcétera. Bueno, si eso, yo me salto la regulación, evado el impuesto o está prohibido y hay una demanda, eso es una economía ilícita. Pero la economía ilícita hay que extenderla un poco más a la producción, ¿no? Nosotros no tenemos generación de hoja de coca, por lo tanto no producimos cocaína. Pero Chile es un país que está en el ciclo de cocaína porque tenemos puerto y porque compartimos frontera con dos países que sí producen cocaína.
Entonces ahí el segundo arista se da.
Infraestructura, ¿no? Claro. Infraestructura, condiciones.
Dos de tres,
¿no? O sea, esa es la primera. La primera es economía ilícita o condiciones de infraestructura en un país para desarrollar economía ilícita. La segunda son estructuras criminales dispuestas a explotar esa economía ilícita en el tiempo. O sea, es venir y tomar el control de esa economía y pelear hasta muerte por controlar esa economía. Eso genera dos condiciones dramáticas. Una, que necesitas tener una marca reconocida criminalmente. O sea, no, yo no le voy a robar la droga porque esa droga es del Tenderagua, ¿ya? Es diferente a yo no le robo esta droga porque esta droga es de la banda del Tito, que podría dar lo mismo. Y la segunda condición es que para mantener esa marca tú tienes que garantizar una continuidad operativa. Y eso es el reclutamiento de niños y adolescentes en el circuito del crimen organizado. Ahí tenemos dos de tres. La tercera es la que menos atención le ponemos, que son las condiciones sociales. Las condiciones sociales que son responsabilidad no desde el Ministerio de Seguridad, no de la policía, no de la fiscalía, sino del Estado y la sociedad civil en su conjunto. ¿Qué tenemos ahí, por ejemplo? La deserción escolar. ¿Qué tenemos ahí, por ejemplo, el hacinamiento carcelario? O sea, hay un montón de condiciones que pueden potenciar o la economía ilícita o la estructura criminal. En ese triángulo se configura el crimen organizado. Entonces, si una zona rural, por ejemplo, el Valle del Cauca en Colombia, o una zona rural en Chile, tiene la potencialidad de generar economías ilícitas y que estructuras criminales puedan ocultarse y por lo tanto explotarlas en el tiempo, vamos a tener que el crimen organizado se va a mutar o va a generar asentamientos en zonas urbanas, o sea, rurales. Y al hacerlo, obviamente la capacidad del Estado en las zonas rurales siempre es menor. Es bastante menor en consideración a lo que podríamos entender que tenemos en grandes ciudades como Santiago, Concepción, como Punta Arenas, como son, es mucho menor.
Claro, se habla de que, de cierta manera, donde no llega el Estado, llega el crimen organizado. Bueno, el territorio es fértil, ¿no?
Lo decía Giovanni Falcone antes de ser asesinado, el juez que fue asesinado por la Cosa Nostra, dijo por así decirlo, la soberbia del crimen organizado va de la misma mano de la ausencia del Estado. Y es una correlación, pero que ya Falcone lo había dicho el año 90. Entonces, por lo tanto, es entendible que hoy día, el 2026, eso continúe de la misma forma.
Déjame hacerte otra pregunta. ¿Hay soberbia de las policías, de las autoridades? ¿Por quieren mostrar una imagen que de pronto no se condice con lo que ocurre?
No sé si es soberbia, pero por lo menos, y esto es no solamente Chile, hay una cultura, ¿no es cierto?, de transmitir tranquilidad. Es una cultura, obviamente, de todas las autoridades, transmitir tranquilidad, porque además es su obligación. Pero una cosa es transmitir tranquilidad como una palabra, y otra cosa es demostrar que podemos transmitir tranquilidad, que avanzamos. Yo creo que en el caso chileno hemos ido aprendiendo de negar la existencia del Tren del Agua, a asumir la existencia del Tren del Agua y entender que es un grupo peligroso, y muy peligroso para la estabilidad del Estado. Entonces, creo que hemos avanzado todos. ¿No? Nadie puede decir que no ha sido soberbio en su vida, pero creo que es un ejercicio muy natural la humildad para poder investigar los fenómenos del crimen organizado. En realidad, la humildad para poder investigar cualquier fenómeno social es
importante. Subestimar.
No subestimar ni tampoco sobrevalorar una amenaza. Yo creo que hay que estudiarla con los datos, para eso está la academia, para estudiarla con todo lo que podemos entender y dimensionar realmente a lo que nos enfrentamos. Creo que la primera conclusión es esa, saber a qué enfrentamos, qué consecuencias tiene lo que enfrentamos. Y no quedarse, como una recomendación de lo que uno ve, no quedarse muy satisfecho con los primeros resultados exitosos. Muchas veces el crimen organizado tiene una capacidad de resiliencia, de ocultación, de mantenerse en un estado menos visible, pero no significa que haya sido golpeado dramáticamente.
Me quedan algunos minutos, Pablo, y quiero porque hemos tenido una conversación que nos ha dado un contexto tremendo, es como para poder leer el libro, ¿no? Lo último quería preguntarte, ¿cómo has visto tú el tema de la regionalización? Quiero llevarte al sur de Chile. Tú decías que habías visto algunas regiones que efectivamente podrían ser en años más, años menos, tener algún tipo de preponderancia, no tan solo en el crimen organizado nacional, sino en la operación de bandas que estén buscando nuevos territorios. Te cito lo que pasó hace poquito, te veía ayer en un reportaje que hacía T13 respecto a esta mafia en Albania, que estaba buscando nuevas rutas. Fue al puerto de Valparaíso, pero hay otros puertos, digamos. Chile es un país con demasiada entrada por el Océano Pacífico, y ni hablar del Estrecho Magallanes. ¿Cómo ves esa situación?
Brevemente, yo llevo más de 7 u 8 años estudiando las organizaciones criminales de los Balcanes Occidentales, no solamente la mafia albanesa. Ellos hoy día dominan gran parte del sistema del narcotráfico de la cocaína. O sea, significa que como dominan gran parte del sistema, ellos están en Sudamérica. Y no solamente en Sudamérica, sino están en los países que envían cocaína, entre ellos Chile. Lo que descubrió la investigación que se hizo en Chile es evidencia de algo que ya teníamos mucha información de otros actores delegados.